Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Semana Europea y no se pueden imaginar el programa que tenemos por delante. La cantidad de cosas que han pasado, que están pasando y que les vamos a contar en las dos próximas horas de radio. Yo sé que siempre digo que tenemos por delante una gran noche de radio, que a veces pueden pensar que es hasta una pequeña milonga. Hoy, de verdad, tenemos una gran noche de radio por delante y no es una milonga. Porque están ocurriendo cosas. Lo último hace unos minutos, en directo en Radio Monte Carlo, un periodista, Daniel Riolo, periodista de Radio Monte Carlo, que por cierto fue el periodista que avanzó el fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain, ha dicho lo siguiente sobre una posible renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain.
El único interés de Al Khelaifi es saber qué va a hacer Mbappé.
Enfin, moi je le sais.
Y yo lo sé.
Ceux qui ne veulent pas m'écouter,
sé que nadie me va a creer ni me va a escuchar, pero la única cuestión es saber cuándo se va a anunciar. Y será posiblemente como muy tarde, en el mes de mayo, o cuando acabe la temporada. Y ahí se anunciará que Mbappé se va a quedar.
Esto acaba de decirlo Radio Monte Carlo. Y claro, unido a lo que ayer dijo Mbappé cuando acabó el partido con el Orient, diciendo que se lo estaba pensando y que es una alternativa... es muy importante. La información que nosotros tenemos es que efectivamente en la cabeza de Mbappé están las dos alternativas y en la familia de Mbappé están las dos alternativas. Los padres de Mbappé están separados. El padre es partidario de renovar con el Paris Saint-Germain. La madre es partidaria de que Mbappé juegue en el Real Madrid. A ver qué decisión toma el jugador, pero lo que parecía que estaba hecho... Lo que parecía que estaba absolutamente decidido, no sé por qué, pero en las últimas horas parece que se está oscureciendo un poco. Ahora lo hablamos, luego lo comentamos. Segunda voz de esta jornada que acaba de producirse. Ha ganado la Real Sociedad 1-0 al Español, con un gol de Isak, de penalti. El gol ha sido revisado, el penalti, porque fue un penalti... Discutible, ¿verdad, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, penaltito.
Penaltito, ¿no?
Sí.
Penaltito. Atención a lo que dice Cabrera, jugador del Español, de esa acción, que es un contacto en el área de la Real Sociedad.
Se nos escapa un punto en una jugada que te deja sin tiempo de reacción. Creo que no es tan claro. Lo que yo intento decirle al árbitro también es que, obviamente, hay contacto, puede haber un contacto, pero esto es un deporte de contacto. Y el VAR, ¿cómo va a actuar de esa manera? El VAR le dice, hay contacto, es penal. Yo creo que se precipitaron a la hora de evitar el penal y es una lástima.
Esto es lo que ha dicho, insisto, Cabrera, el jugador del Español, después de ese penalti señalado a favor de la Real Sociedad, el minuto 92 de partido, que ha supuesto la victoria de la Real Sociedad. Es la mejor Real Sociedad en la jornada 30 desde la temporada 2012-2013. Sexta, 51 puntos. Español, duodécimo, 36 puntos. Atención, partido de segunda división. El Fuenlabrada ganaba 0-2 y ha ganado el Leganés 3-2. Cuando ha terminado el partido, Sandoval... El entrenador del Fuenlabrada ha desvelado en la sala de prensa lo siguiente sobre Nafti, el entrenador del Leganés.
Y me ha retado al túnel del vestuario a pegarse conmigo. Es increíble. Estamos entrenando. ¿Cómo le puedes retar a un entrenador a irse al túnel del vestuario a pegarse? Yo creo que tenemos que dar ejemplo. Yo simplemente he cogido y le he ido a darle así por el hombro para decirle, oye, por favor, vale ya. Y me ha empujado y viene el árbitro y me ha expulsado a mí. Eso no se puede permitir.
¿Tenemos identificado a la otra persona? ¿Nafti no era?
Sí, 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 sí. Perfectamente. Ahí están los vídeos. ¿Cómo que no? El que quiera que lo vea. ¿Cómo señalaba el túnel de vestuario para que nos fuéramos a pegar? ¿Esto qué es? Esto es fútbol profesional. Hay que saber ganar.
Increíble la declaración de Sandoval. Creo que está hablando Nafti ahora en rueda de prensa. A ver si podemos escuchar al entrenador del Leganés.
Vamos a empezar con lo importante. Remontar un 0-2 es muy complicado. Muchos nervios, los dos equipos se juegan muchísimo. Las dos primeras tortas que nos da el Fuenla nos hacen dos goles, un gol a balón parado, donde habíamos tomado la decisión de dejar solamente un hombre libre y nos hacen gol por ahí, entonces yo soy culpable de este primer gol.
Ahora va a contestar a lo de Sandoval, ¿eh?
La decisión de Ontiveros hace, nos mete un golazo, 0-2, muy complicado. Tenemos la suerte de hacer el 1-2 enseguida, pero no nos vamos al, pero nos vamos al descanso sin tener malas sensaciones. Yo tenía esa, esa esperanza de poder remontar ese partido. Hemos hecho un cambio, consideraba que nos faltaba gente por dentro. Es verdad que ellos tienen muchas piernas, han ganado muchos duelos aéreos. Buldini nos ha rematado, si recuerdo bien, otra jugada en ABP.
Ahora vamos y explicamos lo que dice Nafti sobre el incidente, porque estaba hablando mucho sobre el partido. Santi Duque ha sido testigo. Hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en la sala de prensa mientras comparece Mehdi Nafti y va a explicar, mira, lo va a explicar justo ahora. Atento, ¿eh? Lo va a explicar justo ahora.
El partido, yo no tengo tiempo para contestar al entrenador cuando me está hablando, porque solamente le he dicho que lo hablaremos luego en el túnel de vestuario. Uno le da la importancia que le quiere dar. He sido futbolista durante 20 años. Los profesionales del fútbol saben que hay momentos de tensión y lo que pasa en el verde se tiene que quedar en el verde. Me conocéis, sabéis que soy un tío caliente, que por mi escudo lo doy todo. Nunca seré políticamente correcto, pero es fútbol.
Bueno, pues es la explicación de Nafti. Santi, ¿algo más que añadir desde Leganés?
No, la verdad es que sorprendidos un poco, porque el partido estaba siendo un poco violento, un poco bronco. Ha habido un pequeño lío detrás del banquillo de Sandoval, que creo que ha tenido que ver con este incidente en concreto, porque creo que eran familiares de José Ramón Sandoval los que estaban detrás del banquillo cuando han tenido que intervenir las fuerzas del orden público. Y bueno, pues sorprendidos por cómo entraba Sandoval en la sala de prensa diciendo que es una vergüenza, que un club como el Leganés no merece esto, y luego lo ha explicado sin pelos en la lengua, y Nafti pues ha respondido ahora mismo, Juanma, en rueda de prensa.
Gracias, Santi, un abrazo. 3-2 ha ganado el Leganés de fútbol internacional. Milán 0, Bolonia 0 y Crystal Palace 3, Arsenal 0. Y en esta noche de radio nos acompañan un gran equipo de comentaristas. Ya han escuchado a Joseba con la victoria de la Real. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo viene la noche, Guille?
Sí, estaba viendo el penalti, no lo he visto en directo. Es el de Calero sobre Merino, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues a mí me parece penalti, ¿eh?
Sí, a mí también me parece penalti. Mira, Fouto está haciendo gestos. Fouto, ¿a ti te parece penalti?
Yo flipo. O sea, flipo.
¿Pero eso quiere decir que es penalti o no?
Flipo.
¿Es penalti o no?
Pero vamos, es un empujón. Pero vamos, que no ofrece ningún tipo de duda. Otra cosa es que hay un posible penalti a Loren, que es de lo que se debería de quejar el Español, que a mí sí que me lo parece. Y hay una jugada de VAR que anulan un gol a la Real, que a mí me parece que no es una jugada de VAR, ¿vale? Eso son otras dos polémicas. Pero el penalti que ha pitado, vamos, es que no me ofrece ningún tipo de duda.
Que estoy viendo ahora justo las repeticiones, toca balón, y muchas veces cuando alguien toca balón dice, no, es que toca balón. Bueno, pero es que luego le arrolla.
Claro, luego le arrolla,
Merino no puede seguir de pie.
Está Palomar preparado, la Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Esa jugada la sacas al centro del campo y pita en falta en el medio campo, por lo tanto, para mí es penalti también.
Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Hola, Luis García. Es penalti también para ti, ¿no?
Sí, sí, para mí sí.
Y Luis García, hola, Luis.
Hola, sí, para mí no es como las de Balaídos, esta es penalti.
Vale, perfecto. Vale, pues perfecto, queda claro. Por cierto, vamos a estar en Vigo, Luis. Luego te va a interesar el programa.
Seguro.
Mañana tenemos el Manchester City Atlético de Madrid a las 9 de la noche, desde las 8:30. En tiempo de juego, este es Guardiola hoy, antes del partido.
Me gustaría darte la razón, pero yo no invento el fútbol, pero soy un entrenador muy bueno, eso sí. Y a ti, yo no he inventado absolutamente nada. Intento adaptarme a los jugadores, me gusta la forma que quiero que mis equipos jueguen, pero esto va de resultados y de ganar. Soy un visionario cuando gano, y cuando pierdo soy uno que se cree ese tío. Esto, el juego pertenece a los jugadores.
Y este es Simeone.
Presión tenemos todo. No sé si la palabra es presión. Creo que la palabra presión es siempre exagerada. Yo creo que tenemos responsabilidades cada uno desde su lugar. Pero no tengo ninguna duda que el Manchester City tiene mejores futbolistas que nosotros. Tanto, como bien vos decís, el Manchester City y el Bayern parten por las características de su plantel con más posibilidades. Pero bueno, la temporada pasada salió campeón el Chelsea y no lo esperaba muchos. Jugó muy bien en equipo y logró ganar un torneo muy difícil, claro.
Vale, importante lo que les vamos a contar. El otro partido es el que enfrenta al Benfica y al Liverpool, también a las 9 de la noche. Lo arbitra, por cierto, Gil Manzano, con Grandes Hernández en el VAR. Y han echado a Mendilibar en el Alavés. Ahora estamos allí. Y además de todo esto, Fouto tiene noticia. Fouto, ¿qué noticia tienes?
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Bueno, pues que el Comité de Integridad de la Federación ha abierto el expediente a... No ha abierto el expediente, sino que ha denunciado a Iago Aspas, al jugador del Celta, por esas declaraciones que hizo tras el partido polémico ante el Real Madrid. Ahora veremos si competición abre o no expediente y veremos si le cae sanción a Iago Aspas. Eso luego lo contaremos. Y la otra noticia, Juanma, y ya sé que vas por ahí, es que hablábamos de que el último fin de semana antes del Mundial de Qatar, el del 12-13 de noviembre, iba a haber Liga. Bueno, pues la Liga ha aceptado una petición de la Federación para que ese fin de semana, en lugar de haber Liga, haya Copa del Rey. Ese fin de semana se juegue la ronda de Copa del Rey, en la que no juegan los cuatro equipos que van a la Supercopa. El motivo es para que ese fin de semana largo, jueves, viernes, sábado, domingo, porque va a haber Liga entre semana, los internacionales convocados por Luis Enrique para el Mundial tengan más días de descanso y no acabe la Liga un domingo y el lunes vayan a la concentración de Luis Enrique. Así que la Liga ha aceptado esa petición de la Federación y ese fin de semana, el último antes del Mundial, 12-13 de noviembre, no va a haber Liga, sino Copa del Rey.
Perfecto, pues también lo comentaremos. Arrillaga está en Vitoria. Hola, Arrillaga, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos ha sorprendido la destitución de Mendilibar. ¿Qué ha pasado?
Sí, sobre todo porque no sé si era el tiempo y la forma. Sí, por los resultados, porque solo había conseguido 7 puntos de los 36, ¿no?, en los que ha estado al frente del Deportivo Alavés, solo una victoria. Pero quizá después de perder frente al Granada y con el parón de selecciones, que quedaban 15 días por delante, pues cabía la posibilidad, ¿no?, de traer un nuevo entrenador teniendo ese margen. Pero no, ha sido hoy al filo de las 9 cuando el Deportivo Alavés comunicaba la destitución de José Luis Mendilibar tras esos 12 partidos y no decía en esa nota de prensa quién le va a sustituir en el entrenamiento de mañana ni, por supuesto, para los 8 partidos que restan ahora para el término de la Liga, para el Deportivo Alavés, que es farolillo rojo, hay que decir esto también. Bueno, pues parece que Julio Velázquez, el salmantino entrenador de 40 años, que ha entrenado en multitud de equipos, pues por ejemplo en Valladolid, al Betis, al Villarreal, al Udinese, al Alcorcón, y ahora estaba entrenando en Portugal, pues parece que es el mejor puesto en la lista del Deportivo Alavés para afrontar estos 8 partidos que quedan de la primera división e intentar salvar al Deportivo Alavés, que está ahora mismo a 6 puntos de la permanencia.
Gracias, un abrazo, Arrillaga. Hasta luego, Roberto.
Adiós.
Adiós. Sande, Donosti, hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Bueno, acabado el partido con el asunto del penalti, que evidentemente tiene divididos a todos, los del Español quejándose y la Real, pues claro, Hombre, contenta.
Sí, con polémica, digamos, ¿no? Con polémica, pero bueno, creo que ha sido un partido claramente marcado por ese penalti, pero con 92 minutos por detrás de dominio arrollador de la Real Sociedad, que ha tenido la pelota en todo momento. Fíjate que Remiro apenas ha intervenido. Creo que le han tirado una vez a puerta, los jugadores del Español. Por eso Vicente Moreno en rueda de prensa acaba de decir que en fase defensiva su equipo le ha gustado, pero que en fase ofensiva no es porque no quisiera, sino porque la Real Sociedad no le ha permitido. Hay datos demoledores ya de la Real, en fase defensiva también. 18 partidos ya con portería cero para la Real, de los que 12 han sido aquí en Anoeta, en donde lleva 6 partidos seguidos, Juanma, 6 seguidos sin encajar, con 5 victorias y un empate. Y luego hemos tenido, lógicamente, exposición en la rueda de prensa, Vicente Moreno viendo penaltito y hablando un poco de que, joder, que ya cuando hubo la reunión se hablaba de que eso no se iba a pitar, y después contestación un poco de Manuel Guacil, que dice que no lo ha visto, pero que dentro le han dicho que el gol de Isaac era gol de Isaac y que el penalti era claro.
Gracias, un abrazo, hasta luego, Marco.
Un abrazo.
Adiós. Esta es la voz del entrenador del Español hablando de penaltito.
Creo que hay una cosa que son, que hemos hablado mucho de esto, se habla mucho durante toda la temporada de los penaltitos que no se iban a pitar. Y es que esto ni siquiera es penaltito, esto no ha habido nada. No ha habido nada. O sea, aquí no hay duda ninguna. No es penalti. Lo mires por donde lo mires.
Mensaje de Pedro Martín. Para mí, no es penalti. ¿Vale? Fouto, es que si
perfecto.
No os ponéis de acuerdo ni vosotros tú
no
lo dices, que pero
sí,
a ver si
sí, sí, me parece muy bien que a Alguacil le parezca que es penalti y al entrenador del Español que no, y para eso hay un juez, porque si no hubiesen estas jugadas no habría un juez,
pero, hombre,
habría un robot.
Dos comentaristas, ¿claro?, arbitrales de vuestra
no,
talla.
No, digo, pero que el que decide es el juez, y el juez que había en el partido, vosotros, que es el que tiene que decidir en las jugadas esas, ha sido que es penalti. Pues
con
está.
La internacional.
A mí me parece que es un empujón.
Hay que decir a Vicente Moreno que penaltito sí es.
A mí me parece que es un empujón, claro.
Sí es.
Perfecto. Champions.
Yes,
Vaya arranque de programa, qué cantidad de noticias les vamos a contar. Hasta la 1:30 tenemos el kilómetro 42 también. Y mañana tenemos los cuartos de final de la Champions. El primer equipo español en jugar es el Atlético de Madrid, que juega a las 9 en Manchester contra el City. En Manchester ya está el equipo de medios especiales de la cadena COPE, con Rubén Martín y con Antonito Ruiz. ¿Qué tal, Rubén? Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Aquí también con Edu López, al que, por ejemplo, y por cierto, hay que agradecer al hotel donde estamos, Juanma, porque ¿sí? ha permitido que Edu monte este estudio en la planta primera, el Inside Meliá, de aquí de Manchester, con tres españoles que nos están haciendo la vida más fácil, Pablo, Carlos y Claudia, y que da gusto porque ahora
es tremendo
este sonido.
Porque claro, lleváis seis horas en Manchester y os están haciendo la vida fácil.
No, pero a la hora de trabajar, cuando tienes prisa y apuros,
claro,
y te ayudan a hacerlo, pues está muy bien y hay que agradecer.
Sí, sin duda, sin duda. Pues un abrazo. Que ¿hace mucho frío en Manchester? Porque si en España estamos así, en Manchester peor todavía, ¿no?
Sí, bueno, aquí es Manchester tiene una cosa histórica y típica, que es el gris nuclear, no sale el sol y la lluvia incesante que te va tocando la moral todo el día. Y ese es el clima que nos hemos encontrado al venir. Yo he ido esta tarde al entrenamiento y no ha cambiado desde las 6 de la tarde hasta ahora, no ha cambiado, es el chirimiri ese incesante y el frío, estaremos alrededor de 8 o 10 grados.
¿Va mucha gente del Atleti?
Estaba previsto que viniera bastante gente, en torno a 2.000, 2.500 seguidores.
O sea, igual
son
que
55.000 en el total, el aforo,
igual,
recuerdo.
Sí,
como contra el United, más o menos.
Exacto. Tienen, la UEFA obliga a los clubes a dar un cupo de entradas a los visitantes y lo han agotado.
Rubén, ¿qué sensaciones tienes antes del partido? Porque todo el mundo puede pensar que está decantada esta eliminatoria a favor del City muy claramente. ¿Tú lo ves así?
Yo creo que hay dos equipos que son favoritos para jugar la final de la Champions, que son el City y el Bayern. Para mí son los dos mejores equipos de Europa. Muy cerca de ellos, o peleándole incluso la Premier al City, está el Liverpool. Al Bayern le he visto esta temporada contra el Barça en el Camp Nou en directo y es abrumador, aunque no esté en el nivel de otoño. Y al Liverpool también le vi en la fase de grupos contra el Atlético de Madrid y es un equipazo. Pero es que yo creo que el City está en un nivel tan alto, viniendo de ser finalista la temporada pasada, que es muy difícil sorprenderlos.
Antoñito, ¿qué novedades tiene el Atleti?
Bueno, lo que ya conocemos es que Herrera por lesión, Carrasco por sanción y Jiménez a última hora, por unos problemas musculares, se ha quedado fuera de la convocatoria. Pero yo te voy a dar mi apuesta del 11 de mañana, una apuesta que tiene bastante argumento, por no decirte que yo espero que sea el 11 de mañana. Este es el equipo que va a meter, o que yo creo que va a meter el Cholo mañana: Oblak en la portería, Llorente de carril derecho, Xavi, Felipe, Reinildo en el centro, Lodi en la izquierda, Coque con Dobia de Paul, Joao Félix y Griezmann. Vamos a ver si me equivoco en mucho mañana, lo vamos a tener.
Coque con Dobia de Paul.
De Paul, Joao Félix y Griezmann arriba.
Pero me falta ese uno, el medio campo.
No, 5-3-2.
No.
Vale, bien.
Llorente,
vale.
Savic, Felipe, Reinildo,
vale,
Lodi,
vale.
Coque con Dobia de Paul, Joao Félix y Griezmann. Vale, yo creo que ese es el que va a poner.
Vale, perfecto. He visto a Guardiola, bueno, deshacerse en elogios al Atlético de Madrid. Algo que, por cierto, siempre le pasaba. Cuando jugaba contra el Madrid, por ejemplo, Guardiola era el que mejor hablaba del Madrid antes de los partidos. Este es Guardiola hoy.
I'm not going to talk one second about this stupid
No voy a entrar ni un segundo en este estúpido debate. Ni un segundo. Todo el mundo intenta ganar. Si ellos ganan, estarán en lo correcto. Y si yo gano, yo estaré en lo correcto. En un partido, en un estilo, hay un montón de cosas. Básicamente, la calidad de los jugadores. Las diferencias están ahí. Pero eso de estadísticas, honestamente, no voy a perder ni un segundo.
Honestly, no one second.
Yo creo que está bien Guardiola en la previa. Es un poco la contraposición a cuando el Atleti juega contra Klopp, ¿no? Que ahí siempre se batalla.
Es inteligente.
Hombre,
es inteligente.
Siempre se han profesado mucha admiración entre los entrenadores, entonces no era tampoco
que
posible.
Son, pero que mira que son dos estilos muy distintos.
Sí, pero cuando uno no trabajaba iba a ver cómo trabajaba el otro. O sea,
son
que eso
dos entrenadores de cartas boca arriba. Los dos equipos se saben a qué juegan, se sabe el gusto de cada entrenador. Aquí no hay gente escondiéndose, es clarísimo. Y luego además pues se profesan respeto, porque en su momento coincidieron en el terreno de juego como futbolistas y luego como entrenadores, pues ¿qué le puede discutir uno al otro, ¿no? Cada uno lo suyo. Es que aquí no hay escondrijos que valgan.
No, sí, seguro que uno aprende del otro, aunque sean estilos absolutamente antagónicos, seguro que uno aprende mucho del otro.
Pero lo que decías del Madrid, alguna vez Guardiola dijo lo de que eran atletas. Bueno, fue el único, la única que soltó, ¿eh? O sea, bueno, soltó sí. Algunas también, pero que no, esa
pero
es
eso
verdad
fue
que
después de un partido. Sí. Antes Guardiola es muy difícil que el que no hable bien del rival, lo ha hecho toda la vida.
Sobre todo si el rival es más débil.
Yo creo que a Guardiola le preguntabas por el Numancia y te decía que tenía dos puñales por la
Si el rival era débil, sí.
Esos eran los de la Leonesa, Dani.
Los puñales de la Leonesa en la previa de un partido de Copa, sí.
Que él siempre se deshace en elogios. Y en el caso de Simeone, aunque él diga que no, es evidente que son dos estilos opuestos. Y es verdad que ni uno ha inventado el fútbol, ni el otro es defensivo y aburrido y tal. Pero son dos estilos muy diferentes. Y se cuenta la anécdota de que cuando Simeone fue a ver entrenar
a Guardiola... Esto no va conmigo.
Sí. Esto no, pero yo creo que a Guardiola le duelen todas las derrotas, pero una contra Simeone especialmente. Yo creo que tiene clavada aquella eliminación con el Bayern contra el Atleti. Y por eso esta le volvería a doler, porque el City está considerado unánimemente, si no el principal candidato a ganar la Champions, entre los tres primeros. Y el Atleti viene de una mala temporada. Si el Cholo le vuelve a ganar a Guardiola, con la diferencia de estilos tan grande que hay, yo creo que para Guardiola va a ser durísimo. Sería durísimo.
Guille, sabemos en qué momento está el Atlético de Madrid, pero ¿en qué momento está el City?
Bueno, está líder de la Premier. El próximo fin de semana se juega ese liderato contra el Liverpool. A mí siempre me parece el mejor equipo de Europa de octubre a marzo. Tiene que acabar de confirmar que también lo es de marzo a mayo. La temporada pasada dio un paso al frente, llegó a la final, y es un equipo que lo decimos todos los años, pero está construido para ganar la Champions. No ha hecho fichajes millonarios en la delantera. Yo sigo pensando que le falta un 9, y el año pasado intentó Kane, y parece que este año va a intentar Haaland para completar un equipazo, pero se sigue reforzando muy bien la parte de atrás y sobre todo llevan ya varios años jugando juntos. Para mí De Bruyne es el número uno y luego tiene jugadores que no son a lo mejor primerísimo nivel mundial. Hablo de Gundogan, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling, pero que Guardiola los tiene muy ensamblados. Así que yo creo que el City es muy favorito en la eliminatoria.
¿Sabéis qué pasa? Que yo tengo miedo que como el Atleti no se va a obsesionar con el balón, la posesión sea 80-20. Porque es que como cojan la pelota los del City, es que no la van a soltar.
Pero tampoco le va a importar mucho al Atleti.
Pero ahí voy, pero claro, pero es que entonces va a ser muy difícil que el Atleti pueda hacer algo.
Bueno, en Manchester va a ser 80-20 posesión seguro, yo creo. Y en el Wanda será 70-30. Es que al final son dos estilos
yo
marcados.
Yo creo que
esa fue la posesión en el mítico partido aquel de Múnich, poco más o menos.
Por lo que yo he hablado con la gente dentro después del entrenamiento, yo creo que la aspiración sana y más saludable que tiene el Cholo para mañana es quitarle el balón. Va a ser muy difícil, pero quitarle el espacio o hacerle incómodo el espacio sí le puede salir bien, porque si el City tiene el balón pero no tiene fácil la llegada y la infiltración dentro de las líneas del Atlético de Madrid, pues a lo mejor se le atraganta un poco, ¿no?
Guillem Balaguer está en Lisboa porque va a hacer mañana el partido entre el Benfica y el Liverpool. Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Ahora te pregunto por ese partido. Antes de lo que estamos diciendo del City Atlético de Madrid, ¿quieres apuntar algo? ¿Lo ves? No, allí en Inglaterra supongo que la gente piensa que está muy favorito el City para esta eliminatoria.
Sí, pero déjame decir algo al respecto, sí. Un poco el contexto de las palabras de Pep Guardiola. Es que ha habido un juicio aquí unánime de la prensa británica después del partido contra el Manchester United, en el que se viene a decir que el Atlético de Madrid es un equipo de tramposos, que se tiran al suelo, que pierden tiempo, que protestan al árbitro y que así no se puede jugar a fútbol. Y yo creo que Pep se lo ha olido, que iban a ir por ahí los tiros, y desde el principio ha dicho, olvidaros, o sea, cada uno gana como puede, como quiere, y no hay debate. Así que, dijéramos, el debate estilístico lo ha ganado seguramente el Manchester City y, por supuesto, son favoritos a ojos de casi todos. Como estáis diciendo, ahora mismo están en un punto de la temporada que es justo donde querían estar, luchando por la Liga, a un punto por encima del Liverpool, semifinales de Copa, cuartos de final de la Champions. Ha perdido solamente 3 veces en toda la temporada y una vez solamente este año. Eso sí, 2 de esas 3 derrotas han sido en casa y es momento clave de la temporada porque juegan contra el Liverpool 2 veces, en la Liga el domingo y luego el sábado siguiente semifinales de Copa y los 2 del Atlético Madrid. Entonces, en cuanto a importancia, el partido más importante de esos 4 es el del domingo, porque todo lo que pueda pasar mañana se puede corregir en el partido de vuelta. Vienen con 7 partidos sin perder, llevaban ganando 9 en casa en la Champions y luego se durmieron contra el Sporting después de haber metido 5 en Lisboa. Marcan en todos los partidos, es el mejor equipo defensivo de la Premier, encaja muy poquito, en la Champions un poco más, así que no sé.
Vaya ánimos que nos has dado.
Tiene mala pinta, ¿eh?
Podría haber seguido, pero...
Si llegas a ser un médico, habría salido de la consulta en el primer minuto, o sea, directamente.
Espera, Rubén Díaz no está. Díaz no está.
Ni Walker, que está sancionado.
Sí, eso es. Mahrez, el mejor jugador con 22 goles, Cancelo, Bernardo Silva y Rubén Díaz. Y Rubén Díaz, uno de esos 4, no está.
Mira, sobre la lucha de estilos, Simeone ha dicho esto en Movistar.
En los equipos donde me ha tocado estar, nunca he podido tener la posibilidad de tener los Xavi, los Busqué, los Piqué, los Iniesta, los Messi, todos jóvenes. Mm. Así que creo que ahí, más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
Tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Pero una cosa, tampoco, tampoco él ha tenido... Claro, él no ha tenido... Bueno. Él no ha tenido...
Claro, el Naval fue labrada el Cholo, ¿eh?
Claro, claro. Claro.
Esa respuesta puede interpretarse como quitarle mérito a Guardiola, ¿eh?
Una Totalmente. Chinita.
Sí, bueno,
sí, a ver, chinitas no, mutuas han tirado
una
hoy.
Una pequeña piedrecita.
Sí, tiene razón.
Bueno, no tiene razón. Lo que dice no es mentira, pero no tiene razón.
Claro.
Él ha tenido muy buenos futbolistas y siempre ha querido hacer un fútbol parecido.
¿Algunos a la altura de todos esos que ha relatado Simeone?
Sí, hombre, Luis Suárez, Griezmann, Joao Félix, me parece que futbolistas de un nivel escandaloso.
Justo reúne las dos cosas que ha dicho.
Bueno,
o sea,
es que de hecho,
juventud.
Guardiola ha hablado de Joao Félix diciendo que el Atlético de Madrid pagó por un jugador lo que dicen que suele pagar el City por los jugadores.
Y también es verdad. Lo que pasa es que, claro, en el caso del Atleti es extraordinario. En el caso del City pagas 100 por cualquiera, todo el rato.
Sí, pero mira, imagínate que Guardiola sale y dice...
Por ningún equipo.
¿El qué? Perdona, Guillem.
Que creo que el City no ha pagado 100 por ningún jugador.
No, 90, ¿no?
¿Por Grealish no pagó tanto?
Grealish. 90, Grealish.
No. Grealish.
90, ¿no? Por cierto, he leído hoy que Grealish va a ser imagen de Gucci, va a ser el único jugador en toda la historia que va a ser imagen de Gucci y que se habla de una cifra de siete cifras.
Maravilla.
Sí, sí.
Te decía, perdona,
más
que...
inglés.
¿Sí?
Que haya la Premier, o sea, es muy inglés cómo habla, cómo se mueve. Sin embargo, no sé si lo hace como medio broma, a ver si le podemos poner elegante este inglés o si efectivamente ven una elegancia que de momento
la broma es cara, porque para un contrato de más de 1 millón de euros, ¿quién quería hablar? ¿Quién pedía la palabra?
No, yo te decía que hoy si Guardiola sale y dice, no, es verdad que yo tuve muy buenos futbolistas, pero saqué el máximo rendimiento. A lo mejor si tengo yo a Joao Félix le saco el máximo rendimiento, tampoco estaría mintiendo.
Claro, hay que verlo también al revés. Sí.
Es que Xavi, el mejor Xavi, el mejor Iniesta, el mejor Busquets, el mejor Messi, evidentemente es un lujo para Guardiola, pero esos jugadores los ha tenido también el Tata Martino y los ha tenido Luis Enrique, que ganó un triplete el primer año, pero luego 2 años nada, los tuvo, o sea, los ha tenido más gente.
Se atrevía a ponerlos en un momento, no fácil.
Está ya disparada la portada del equipo de mañana, que es una entrevista con Benzema. La frase de Benzema es: cuando tengamos a Kylian Mbappé, marcaremos el doble de goles.
Creo que es marcaríamos.
La
traducción es con Mbappé, marcaríamos.
¿Marcaríamos o marcaremos?
Marcaríamos. Con Mbappé marcaríamos.
Cambia mucho, ¿eh? Una cosa
sí. Al final cambia bastante. Sí.
No, pues entonces cambia bastante, sí, efectivamente.
Una cosa es un deseo.
La traducción literal es con Mbappé marcaríamos, sí.
Vale. Pues eso, la verdad es que sí, tiene toda la razón Benzema, no está diciendo nada.
Sí.
Claro, sí, marcaríamos, claro.
Bueno, pues esto es lo que le estamos contando de este City Atlético de Madrid apasionante mañana en el Etihad Stadium. Por cierto, de Lisboa, del Benfica-Liverpool. Guillem, que ese partido que muy decantado también a favor del Liverpool, ¿lo ves?
Está decantado, sí. Yo creo que extrañó muchísimo que el Benfica pasara contra el Ajax, un Ajax que atacó muy bien, solo que la última decisión, en el chute final, en el gol, pues no acabó de llegar y al final Darwin Núñez adelantó al Benfica se llevó la eliminatoria. No creo que le pase contra el Liverpool. Un Liverpool que sí que está cansado, que lo está haciendo muy bien, lleva creo que son 10 partidos seguidos ganando, pero que se nota, por ejemplo, que Salah está afectado por haber sido eliminado en el Mundial y físicamente no está bien. De todas maneras, tendrán sus 4 o 5 ocasiones y yo creo que son favoritos para pasar, sí.
Perfecto. Gracias, Guillem. Mañana hablamos. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. ¿Algo más desde Manchester? Rubén, Antoñito.
Bueno, yo, por citar algo más de la rueda de prensa del Cholo, claro, ahí el otro día cuando vino a jugar contra el United, vino a cara de perro, vino a jugársela una sola carta al Atlético de Madrid, y hay quien puede pensar que teniendo el colchón de un segundo partido en el Metropolitano, el Atlético de Madrid mañana puede operar con más prudencia, con menos riesgo. Yo creo que igual sería un error, que el Atlético de Madrid sabemos que cuando no actúa con la intensidad, muerde y pone toda la implicación de sacrificio en un partido, acaba siendo otro Atlético de Madrid. Esperemos que mañana no sea así. Yo tengo mucha fe y creo, por lo que he estado hablando con algún jugador de dentro, que tiene muy claro que este camino lo tienen que hacer jugando como han jugado en los últimos encuentros.
Perfecto. Rubén, ¿algo más?
Solo deseo escuchar a Paco González, que
nos eliminan a los tres otra vez. Porque es creo que es la manera más corta de que podamos pasar, porque esta vez sí que lo tenemos difícil.
Yo creo que él lo piensa, ¿eh? Tiene pinta de que lo piense.
Y yo creo que lo piensa y lo pensábamos mucho ya en la anterior eliminatoria.
Sí, sí, sí. Yo en esta también lo pienso.
Yo también.
Pero también lo pensaba en la anterior.
Yo también.
Soy... Yo creo que el Madrid tiene más, es el que más opciones tiene.
Hombre, sí.
Pero sí. Pero es que Villarreal y Atlético de Madrid se enfrentan contra los dos.
Es que veo al Madrid, que lo que pasa es que ahora me dirán, claro, pero no aprendes. ¿Y cómo es el Madrid en la Champions? Y es que es verdad. Pero veo al Madrid jugar en Vigo, en Liga, y no me inspira esa...
Sí, lleva dos partidos malos.
Incluso contra el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Hombre,
no te inspira nada.
Es que contra el Paris Saint-Germain, de las cuatro partes de la eliminatoria, claro, tres fue muy inferior.
Sí, la más... Parece tu mentira que tú eres de baloncesto, los cuatro cuartos. El último cuarto es el que vale.
El último cuarto, eso.
Gracias, Rubén. Gracias, Antoñito. Mañana nos contáis. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Luego.
Feliz noche en Manchester. Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid juega el miércoles en Londres contra el Chelsea. Mañana se va para allá el equipo, pero ya tenemos la convocatoria del Madrid, ¿verdad?
Sí, 23 futbolistas. Es prácticamente idéntica a la lista a la de Vigo. Tan solo varía el tercer portero, pero siguen de baja Hazard, Jovic e Isco. El resto todos en la convocatoria. Recuperará la titularidad el miércoles Carvajal en el lateral derecho y solo hay una incógnita en el once, saber si se va a mantener Asensio en ese tridente ofensivo, si puede entrar Rodrigo o si incluso Ancelotti puede apostar por Valverde en ese puesto para fortalecer un poco el centro del campo. Precisamente no está claro hasta ahora, Juanma, si mañana va a poder viajar o no a Londres Ancelotti. Va a ser sometido a primera hora de la mañana a un nuevo test. Si da negativo, viajará con la
¿Cuántos
expedición.
¿Cuántos días lleva dando positivo?
Pues prácticamente ya una semana, creo que son 5 o 6
es
días.
Es que, o sea, aunque tú des negativo en antígenos, en PCR el rastro es más largo. Entonces, va a dar positivo 9 días, ¿eh? 7, 8, 9, más o menos.
Si mañana diera positivo otra vez y no pudiera viajar con el equipo, no se descarta tampoco que el miércoles, si da negativo, coja un vuelo privado y viaje a Londres para poder dirigir al equipo en Stamford Bridge. De momento, si no pudiera viajar Ancelotti, pues el mismo cuerpo técnico que el otro día en Balaídos. Sería Avian Perdomo, que es el responsable de formación y metodología del Real Madrid, el número 2 de la fábrica, el que tendría la titulación nacional para sentarse en el banquillo, acompañado de Luis Llopis, que es el entrenador de porteros, y de David Ancelotti, que se sienta en condición de preparador físico, pero que es realmente el segundo entrenador del equipo, el hijo de Carlos
¿Y
Ancelotti.
¿Y la rueda de prensa que la daría? Porque la UEFA es obligatorio, ¿eh?
Pues yo creo que en este caso solo un jugador. Sabes que en Champions, aparte del entrenador, tiene que comparecer un futbolista. No creo yo que ningún técnico comparezca con ningún futbolista, y en ese caso pues el club yo creo que aceptaría la multa que le impongan. No obstante, insisto, la esperanza del club es que si no es mañana, Ancelotti pueda viajar a Londres para dirigir al equipo.
Vamos a ver cómo está Vinicius en ese partido. Ya le toca a Vinicius espabilar un poco de los últimos encuentros, ¿eh, Palomar?
Sí, sí, sí. La verdad es que ha perdido un poco el ángel, ha perdido la chispa. Está un poco como el equipo, ¿eh? Yo creo que al Madrid le hace falta, como el comer, un buen partido. Ya ha demostrado que y es una virtud, en cierto modo, que gana sin jugar bien, pero ya le va tocando porque lleva el revolcón del Barça. El otro día decía Valdano, es muy difícil hablar contra la emotividad, refiriéndose al partido del PSG, pero es que es así, es lo que ha contado Dani. Son más de un partido y medio inferior al PSG, luego lo levantas y pasas a la historia de la Champions, pero creo que el camino más corto hacia la victoria es jugar bien, y si es con Vinicius, mejor. Y luego yo tengo esa duda de lo que apuntamos, a ver qué hace Ancelotti. Yo metía un 4-4-2 con 4 en el centro del campo, porque la mejor versión del Madrid esta temporada ha sido, ya sé que es un poco contracultural con el Madrid, pero ha sido a la contra.
Sobre todo es una batalla perdida con Ancelotti, ¿eh? Con Ancelotti, que desde que públicamente dijo que el equipo iba a jugar con 3 delanteros, no se mueve de ahí. Yo lo de los 4 centrocampistas lo digo siempre, fuera de casa sobre todo, y en partidos así de gordos contra equipos tan físicos, vamos, es que lo veo. Que prescindir de un jugador como Valverde, que es el que te da energía, sin sustituir a ninguno de los 3 centrocampistas tan buenos que tiene el Madrid, sino acompañándoles. Y sobre todo porque el extremo derecho, que es esa posición que baila tanto en el Madrid, nadie se la ha quedado en propiedad. Ni Asensio ni Rodrigo, en mi opinión, han hecho méritos para ser indiscutibles en un partido así.
Yo creo que el principal pecado de Ancelotti, si es que tiene alguno esta temporada, es que ha convertido en pequeña o en corta la plantilla del Madrid.
Están fundidos.
No, más que eso. O sea, que no hay lugar a mucha sorpresa, que hay jugadores con los que no cuenta, que sí, son jugadores
como director
que,
de recursos humanos no
indudablemente son mejores de lo que piensa Ancelotti.
Cuentan bueno, pero, 16.
Pero alguien puede argumentar que gracias a eso va a ganar la Liga porque ha hecho el cojín que ha hecho de puntos.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sabes, no, yo pienso como tú, pero tirando hasta la saciedad de Modric, Kroos y Casemiro y tal, bueno, ha conseguido sacarle puntos a muchos puntos, iba a decir al Barça, pero bueno, al Sevilla y a todos.
Sí, pero eso también fue por déficit del Barça y del Atlético.
Sí, sí,
Madrid,
claro.
Que
pero,
la primera vuelta
pero
fue
lo
terrible.
Aprovechó.
Lo aprovechó.
Bueno,
le salió
sí, cuando el Barça estaba haciendo el tonto, él hubiera empezado a poner a Camavingas y no sé qué, a lo mejor no hubiera sumado tantos puntos, no lo sé.
Es verdad.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues que el equipo, como digo, viaja mañana, va a viajar Florentino Pérez, va a evitar el partido el francés Clément Terpin, de momento 3-3, y que el equipo se va a hospedar en un hotel, el Conrad St. James, muy cerquita del Palacio de Buckingham.
Perfecto, gracias Miguel.
Hasta luego.
Buen detalle ese, ¿eh?
Sí.
Daremos un paseito por ahí.
¿Y tú vas con Lama otra vez, ¿no?
Otra vez.
¿Habéis quedado mañana en el avión, tal? Él se pone primero en la fila para embarcar. Ponte aquí, niño, que estos palistos. Sí. A ver si conozco al sobrecargo.
Suele ser habitual quedar a las 7 y que te llame a las 7 menos 10 a ver dónde está.
Vale. Y luego llegáis a Londres y al hotel. Y él se mete en la habitación hasta el miércoles.
Saldrá a comer, mañana es día de salir a comer.
Sí.
Ya prácticamente hasta... Bueno, tendrá que hacer la tele el miércoles.
La va a hacer la tele.
Vamos, mañana, en un gesto de generosidad por su parte, saldrá a comer con nosotros y luego ya...
Vale.
Seguirá toda la información desde su habitación.
No está Álvaro, pero hace la tele. Ya hace
hasta luego, Miguelito.
Chao.
El Villarreal, ya saben que juega contra el Bayern de Múnich en casa, el miércoles también, a las 9 de la noche. La duda es Chukwueze. El nigeriano ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, tratando de recuperarse a tiempo de unas molestias que tiene. El Bayern tiene las bajas de Alfonso, de Tolisso y de Choupo-Moting. Y se va a llenar el campo, ¿eh? Se ha colgado el cartel ya hoy de no hay billetes, así que llenazo en el Estadio de la Cerámica, como no podía ser de otra forma, para ver este Villarreal-Bayern de Múnich. 12:06, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Como Mbappé no vaya al Madrid, muchos no vais a saber dónde esconderos. Soy socio del Real Madrid.
Yo tengo un problema, pero gravísimo. Con
sí,
eso.
Sí, sí. No saldrás a la calle, ¿no?
Soy socio del Real Madrid y me gustaría decir una cosa sobre el tema Mbappé. Y es que si quiere venir, que venga. Y si no, que no venga. Pero el Madrid está por encima de cualquier jugador, se llame como se llame. Es un tema que cansa y mucho. Yo que Florentino pasaba de Mbappé y me iba directamente a por Haaland sin dudarlo. El Madrid no merece tantas tonterías de un crío endiosado. Creo que ya está bien con el niñato, que se quede en su jaula de oro. En mi opinión, el Atlético no es el equipo fuerte atrás que era antes. Y si le das el balón al City, tarde o temprano te caerán dos goles y adiós a la eliminatoria. Esto debería saberlo el Cholo, a ver qué hace. Señores, Guardiola dijo lo de los atletas en la rueda de prensa previa. A comerse cuatro del Madrid de Carlo Ancelotti. Y dice otro oyente, Guardiola tiene falsa humildad y el Cholo juega horroroso al fútbol. ¿No podría suspenderse el partido de mañana? Y escuchad a este oyente hablando sobre el culebrón Mbappé.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Esto de Mbappé aburre ya, pero es que aburre ya. Primero el nene, mamá, que quiero irme a jugar a Madrid. Ahora el nene que dice que se quiere quedar en París. Pues quédate ahí con tu baguette y tu presidente. Aquí en España comemos hogaza de masa madre y el queso no lo comemos a tacos.
Hogaza de masa madre.
Quédate
y
ahí con tu baguette.
Con la baguette se queda. Bueno, pues ahora hablamos de Mbappé, insisto. Hay una portada de Benzema en el equipo diciendo que con Mbappé el Madrid metería el doble de goles. Y hay un periodista en Radio Monte Carlo que ha dicho que se va a anunciar a mediados de este mes o antes de final de temporada la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Y ese es el periodista que dio el fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain. Ahora estamos allí. 12:08, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Mensaje súper importante en el partidazo. Te toca abrir Verti.es. Te toca ahora mismo abrir la página de Verti. Allí vas a encontrarte la mejor oferta en tu seguro de coche. Ya sabes que con Verti te vas a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero. Porque con Verti ahora tienes tu seguro de coche desde solo 100
80 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros. Pero es que además de ahorrar dinero, como digo, también vas a ahorrarte tiempo, porque en Verti puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo sencillísimo. Así que entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Ahora estamos en París con lo de Mbappé y en Barcelona, porque Dembélé negociando para renovar con el Barça.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.